Bueno, muy buenos días. Yo soy Diana de Polanía y para mí es un gusto estar en este, tu programa Para Ti, Mujer. Un programa donde encuentras consejos, mensaje de esperanza, mensaje de que te da fortaleza, pero también donde encuentras mensajes con mucha sabiduría. Sabiduría que sacamos de la palabra de Dios, que nuestro papá Dios nos da, para poder nosotros saber cómo actuar en determinados momentos, para saber cómo llevar la cotidianidad de la vida, para saber cómo tener relaciones personales, relaciones familiares, relaciones porque somos seres sociales. Así es de que es un programa donde vas a encontrar variedad de temas, pero sobre todo sabiduría, mucha sabiduría de Dios. Así es de que hoy, con un tema nuevo, con un tema que nos va a hablar acerca de la familia. El tema lo he titulado Los asesinos del matrimonio, o puedes tú ponerle Los asesinos de la familia. ¿Y para qué este tema? Para que estemos advertidos qué cosas, qué detalles son los que están matando las relaciones familiares, que están matando el matrimonio, que están matando los hogares. Cuando tú estás advertido de que hay asesinos por alrededor de tu vecindario, por alrededor de tu casa, ¿tú qué haces? Tú dices, uy, hay que tener cuidado, hay por ahí un asesino, uy, por ahí hay ladrones, no podemos dejarlos entrar. Y aseguran más su casa, cambian las cerraduras de la puerta, ponen alarmas porque ustedes no quieren que el asesino o los ladrones se les entren a su casa. Se puso de moda en Colombia, y mal la moda, que un hombre estaba asesinando y buscaba mujeres para asesinar, jovencitas, y sobre todo mujeres. Las encontraba y les cortaba la vena aorta. Hubo ese rum rum, decimos así, de que había un hombre matando mujeres. ¿Y qué hicieron? Describieron cómo era el hombre, hicieron una fotografía de acuerdo a lo que la gente hablaba, y se regó esa fotografía por toda la ciudad para describir cómo era este hombre y para que la gente estuviera alertada, lo denunciara, o para que supiera cómo era este asesino y no transitaran pues por ahí donde hubieran hombres así solos. Entonces, ¿por qué te cuento esto de la descripción de este asesino? Porque entonces la gente estaba prevenida. Eso es lo que hoy voy a hacer. Tal vez no nos hemos dado cuenta, no hemos estado prevenidos, pero sí hay asesinos del matrimonio. Te los voy a describir para que tú los identifiques, y una vez identificados, entonces tú no los dejes entrar. No los dejes entrar a tu vida, no los dejes entrar a tu casa. Así es de que hoy, asesinos del matrimonio, cuidado, nunca los deje entrar. ¿Saben que el caos del matrimonio no fue idea de Dios? Dios siempre planea lo mejor para los hombres, para la humanidad. Entonces, ¿de quién fue el deseo de que los matrimonios, los hogares, las familias fueran derribadas, destruidas y dañadas? Pues sí, eso fue idea de un enemigo. De un enemigo que muchos no quieren creer que existe, pero que existe, y que es el enemigo de Dios, y que es el enemigo también de los hogares, de las familias, de los matrimonios. Sí, su nombre es Satanás. Todo empezó cuando Satanás entró en escena. Dios creó un paraíso hermoso, y en ese paraíso puso al hombre, a la mujer, a la familia. Dios creó un paraíso hermoso para la familia, para el hogar. ¿Y saben qué? Todo estaba tan bonito, y un día Eva, que estaba desocupada, no tenía nada tal vez que hacer, o tenía que hacer, pero dijo, ay, ahora más tarde lo hago. ella cometió un error. El error de la mujer fue que comenzó a entablar comunicación con la serpiente. Ojo, tú tienes que saber que el taller donde trabaja Satanás es en la mente, enviando dardos, ideas, dudas, mentiras, y por supuesto, la tarea de él es distorsionar la imagen de Dios y los planes de Dios para con cada uno. ¿Sabes? Los planes de Dios, su voluntad para con el hombre, para con la mujer, para con la familia, los hogares, siempre la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Pero la serpiente, o sea, Satanás en forma de serpiente, vino a mentir y a distorsionar el deseo de Dios. Y hoy día hace lo mismo. Entonces la serpiente vino y le entabló una conversación a Eva. Y usó la serpiente los sentidos de Eva. Le dice, con que Dios, le empieza la charla, con que Dios les ha prohibido. Entonces Eva escuchó esos comentarios. ¿Qué sentido usó la serpiente? El oído. Dicen que a las mujeres todo nos entra y nos conquistan y nos envuelven es a través del oído. Pero ¿saben qué más sucedió? Sucedió que siguió hablando y entonces la mujer se dio cuenta de lo hermoso que era el árbol. Ay, le dijo, ¿cómo Dios no te deja comer de ese árbol? Uy, qué egoísta. Ay, miren, es un árbol bueno. Y Eva vio, observó, dijo, oye, de verdad, es hermoso este árbol y nosotros desperdiciándolo. Otro sentido fue la vista. ¿Saben que el hombre mira, ve, codicia, dice que vio lo hermoso y eso hermoso se le volvió tentador? La vista. Las mujeres a veces vemos lo que no tenemos que ver. Los hombres, uy, ellos sí que desvían sus ojitos a ver lo que no tienen que ver. Y por los sentidos entra la tentación. Luego dice que tomó y comió, ya ahí cayó, ya se dio a la tentación, hubo esa codicia. Hay un proverbio que dice que los ojos del hombre nunca se sacian, que el hombre siempre quiere más y quiere más y quiere más. Pero aquí no fue solamente el hombre como varón, sino también la mujer. El gusto comenzó, por el oídito, luego la vista, luego lo tocó, lo palpó y ya cayó en la trampa y se dio a la tentación. ¿Saben qué más hubo? Hubo envidia, porque dijo, oye, sí, ¿cómo sé que solo Dios va a tener la sabiduría? No. Hubo egocentrismo, hubo rivalidad. Pero esa envidia, ese egocentrismo, esa rivalidad, la vemos también cuando llegaron los hijos de Adán y Eva. Ya Caín y Abel, ya hubo competitividad entre ellos. Ya un hermano comenzó a sentir envidia del otro. Ya hubo rivalidad entre ellos dos. ¿Por qué? Porque se dejó entrar un asesino a esa primera pareja. Hubo dureza de corazón. Otra cosa que está dañando los hogares es la dureza de corazón. El plan de Dios no es que haya divorcio. El plan de Dios no es que los que se unen en matrimonio bajo la bendición de Dios se separen o se divorcien. Y un día le preguntan a Jesús, le dicen, bueno, ¿y qué opinas tú del divorcio? Y él dice, yo no apruebo el divorcio. A Moisés le tocó hablar y crear una ley por la dureza del corazón. Y hoy en día, pues, también si existen divorcios es por la dureza del corazón. Porque cada uno quiere agarrar su propio interés, cada uno quiere hacer su propia voluntad y el corazón se endurece. Así es de que todo eso que empezó allá en el paraíso con una charla, miren todo el estrago que está haciendo. ¿Saben por qué también comienzan a deteriorarse, a dañarse los hogares? Por falta de preparación. Dice la palabra, dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento, por falta de preparación. Hoy en día los jóvenes se están casando y nadie los está preparando. Yo recuerdo, es más, el caso mío, cuando yo me iba a casar, pues necesitábamos llevar un certificado de que habíamos hecho el curso prematrimonial. Y fue facilito, nos buscamos un amigo, un líder que era un sacerdote en ese tiempo, y así rápido nos hizo 2-3 preguntas y nos concedió el certificado. Yo sí que no fui preparada, mi esposo menos. Es necesario saber a qué vamos cuando nos vamos a casar. Es necesario saber, tener planificado cosas, conocernos, identificar cómo manejar conflictos, todo eso. Pero no hay conocimiento. Se prepara para todo. El mayor tiempo que se invierte antes del matrimonio es en pensar cómo es el vestido, las argollas, la fiesta, la comida, el banquete, la lista de invitados, todo. Se van meses, se invierte mucho tiempo, estrés, cansancio, en buscar, en planear, pero no estamos preparándonos para un matrimonio, para una formación de una familia. Las familias están pereciendo por falta de conocimiento. Por eso es que Dios está levantando siervos, conferencistas, para que comencemos a capacitar al pueblo para antes de que se casen, pero también durante el matrimonio, para que se haga una limpieza en las familias, para que haya restauración, para que haya perdón, reconciliación. Y por eso, querido público, hay que aprovechar este tipo de charlas, este tipo de conferencias. Yo tengo material disponible, está en la página www.unavozeneldesierto.org. Ahí puedes tú entrar a esta página y encontrar, hay un menú que se llama Familias. Y ahí encuentras una serie de consejos, una serie de parámetros de cómo construir una familia. Te recomiendo el tema La familia a la manera de Dios. Cómo identificar una familia en crisis y los afectados en una familia en crisis. Así es de que ya no van a perecer, ya no van a morir, ya no van a ser más destruidas las familias, porque ya no nos falta conocimiento. Ya tenemos conocimiento, Dios está levantando esos siervos, ¿para qué? Para que nos enseñen, para que nos capacite. Yo misma doy esas conferencias, esa consejería, tengo material que está disponible, está al servicio del público de este programa, del programa Para Ti, Mujer. Así es de que no tenemos más que dejar que las familias mueran por falta de conocimiento. ¿Y saben qué otra cosa está sucediendo? Por no meter a Dios y por no hacer también oraciones preventivas. Yo en una de las charlas hablo de que el esposo o la esposa debe pedírsela al cielo. Comento ahí que yo no encuentro a ninguno de los hombres de la Biblia orando a Dios por una esposa. Ninguno que diga, oh Señor, yo quiero, ni veo a una mujer orando por un esposo. Eso es lo que ha sucedido. Cada uno elegimos por nuestra propia prudencia. Uy, tan simpático ese joven, ese es. O el hombre dice, uy, qué mujer tan linda, esas curvas, 90, 60, 90, no, una reina de belleza, y al ojo se van, se lanzan a tener un hogar. Pero no se ha pedido ese varón, no se ha pedido esa mujer, esa pareja, en oración. ¿Y saben qué? Decía yo hace unos momentos que se hace gran inversión en los preparativos de la boda. Se hace la lista de invitados, pero ¿saben a quién estamos dejando por fuera? Al Señor Jesús. Y yo creo que en la lista de invitados el que debe ir de primeras es Jesús. Porque ¿saben qué? A Jesús lo invitaban a las bodas. Y un buen día lo invitaron a una boda y ¿saben qué? Se les acabó el vino. El vino a los novios se les acabó y ahora ¿qué hacemos? Ay, todavía está temprano y todavía tenemos muchos invitados. ¿Qué les vamos a servir? Entonces le pasan el informe a Jesús y Jesús dice, vas a llenar estas 6 tinajas, llénalas con agua. Tan pronto le llenan las tinajas con agua, él hace el primer milagro. Un vino delicioso, un vino exquisito, un vino nuevo. ¿Saben por qué? Porque el primer milagro de Jesús en una boda, porque a Dios le interesan las bodas, los matrimonios, los hogares. Y estaba simbolizándonos que cuando se te acabe el vino del gozo, de la intimidad, de la pasión, de la paciencia, de la tolerancia que se tiene de novio, o en los primeros años de casados, ahí va a entrar en escena Jesús trayendo renuevo, trayendo vino nuevo entre la pareja. Uno dice, ¿y ustedes qué? ¿Con cuánto llevan de casados? 10 años, pero nosotros ya no, eso ya se acabó el amor, eso ya, pues sabe que si has invitado a Jesús, Jesús te trae vino nuevo, nuevo amor, nuevo, nueva pasión, nueva entrega, nuevo todo. Así es de que dice a veces mi esposo por broma, él dice, vamos a ver quiénes son casados y quiénes son novios. Entonces vamos por la calle y si vemos una pareja que va abrazadísima, tomada de la mano, beso va, beso viene, decimos, estos son novios y nos reímos. ¿Por qué? Porque ya les digo entonces cuando vemos a un casado, vemos una señora que va adelante, el hombre va atrás, la señora va cansada, con sus niños agarrados, van separados, no se miran, ella va seria, él va también ahí cabizbajo. Decimos, estos son casados. ¿Ve? Porque parece que se casan y se acaba la pasión, se acaba el vino, se acaba la melosería. ¿Ve? Y luego, en un restaurante, una pareja bien linda, comiendo, dándose bocados, el uno al otro en la boquita, beso va, beso viene, decimos, estos son novios. Y vemos en otra mesa sentados una linda mujer, un esposo bien simpático, el esposo está leyendo el periódico, el hombre, ella está ahí mirando su celular, calladita, decimos, estos son casados. Y nos reímos, ¿por qué? Porque tristemente eso se ha convertido, el matrimonio, dejar apagar todo eso, dejar apagar el vino, el gozo, la alegría de pareja, pero no es así. Si tenemos a Jesús, si tenemos a Jesús como invitado en nuestro hogar, Él nos va a estar dando vino nuevo. De hecho, no, yo creo... Me casé yo enamorada de mi esposo se casó enamorado, pero desde que hemos metido a Jesús en nuestras vidas, hay vino nuevo. Nos sentimos como recién casados, todavía queremos mimarnos, engreírnos, invitarnos, pasar tiempos juntos. Tenemos ya hijos, pero estamos invitando a Jesús para que a diario Él venga y ponga ese vino nuevo en nuestra familia, en nuestro hogar. Así es de que esta pareja, la pareja que se estaba casando cuando Jesús estaba invitado, le tocó hacer algo, le tocó llenar tinajas. Eso de llenar tinajas es la parte que a nosotros nos corresponde hacer. Llenar tinajas es sacar tiempo para su esposo. Llenar tinajas es ser romántico. Llenar tinajas es dedicar tiempo para escuchar a la pareja. Llenar tinajas es un buen día decirle, mi amor, hoy no cocines, yo te invito. Y no prepares nada en casa, yo te invito hoy. Llenar tinajas es salir juntos a caminar. Esas son la serie de cosas para que ya no más se acabe el hogar, el matrimonio, porque no hemos hecho nada, porque hemos dejado entrar los asesinos del matrimonio. Sabe que debemos estar advertidos y preparados y no abrirle la puerta a los asesinos del matrimonio. Pero tú me dirás, bueno, Diana, ¿y cuáles son? Así descríbenos. Así como tú dices que había una foto de un asesino, descríbenos, queremos saber cómo son, porque eso sí, cuando yo sepa cómo son, no voy a dejarlos entrar. Pues voy a hablarte de unos asesinos que parecen inofensivos, que no hacen nada. La palabra de Dios nos dice en una parte, en el libro de Cantares, dice: ay, las cosechas están listas, pero cázanos, cazadnos esas zorras que quieren arruinar las cosechas. Las zorras son esos animalitos pequeños que vienen y hacen estragos en los viñedos. Se comen la cosecha y traen gran ruina. Esas zorras yo las voy a comparar con unos animalitos que en Colombia llamamos comejenes. Nadie los ve, son pequeñitos, son diminutos, pero tremendo estrago que hacen. Comienzan a carcomerse la madera. Se caen las columnas hechas en madera, los muebles, comienza a aparecer un polvillo, y ¡pum! De un momento a otro la cama se cayó, el mueble se dañó, la columna se derribó. Ese comején es tal vez lo que aquí conocen como las termitas. Pequeñitas, como hormiguitas, pero que hacen estragos. Pues saben que hemos dejado entrar a nuestras familias, a nuestros hogares, a los matrimonios, a la relación de pareja, se han dejado entrar las termitas. Esas cositas chiquiticas que no son una infidelidad, no es un gran problema financiero, no es un problema, uy, que digan esto trae divorcio. No, son cositas que no son ni alarmantes, pero que si no se fumigan, que si no se atienden, ¿saben qué? Van a matar el matrimonio. Esa primera zorrita, ese primer comején es la desconsideración. ¿A qué hago referencia con la desconsideración? Es cuando la mujer ha ido a trabajar, ha cumplido su horario de trabajo, de oficina, y luego tiene que ponerse por la noche a organizar toda la casa, a organizar loncheras de los hijos, las meriendas, la ropa del esposo, y ya está agotada, está planchando, y el esposo está acostado en la cama con el control cambiando canales. Y ella dice: yo estoy agotada, piensa, y estoy planchando y allá está este haragán que no hace nada y ni me ayuda a decir, yo acomodo las loncheras de los niños mientras tú planchas. Y ella ahí se le va entrando en la cabecita, este sí es desconsiderado, y comienza a desanimarse y a decir: ¿para qué me casé? Y me casé con este que no me ayuda para nada. Ahí está el comején de la desconsideración, y si no se atiende, si no se habla a tiempo, esa comején puede llevar a que se destruya un hogar. Pero lo mismo puede pasar con el esposo. El esposo es el que ha estado trabajando todo el día afuera. Para esto le toca en ventas, tocar puertas, escuchar no le vamos a comprar, no, gracias. Cansado, sudado, porque es la época de verano, uy, terrible. Hoy no hubo clientes, llegó cansado. Llega, la esposa está hablando por teléfono, sí, haciendo visita por teléfono. Hola, amor, ¿cómo te fue? Y sigue, sí, pues sí, mija, y me voy a comprar ese vestido, pero caminé, y cree que encontré ese vestido. No, es que mañana tengo... Y el esposo llegó, nadie lo saludó bien, nadie le ofreció un refresco. Ah, mijo, allá está la comida, encima de la cocina, allá en la estufa. Él mismo tiene que ir a servirse, entonces él dice... esta mujer si es desconsiderada, llego yo y ni me saluda, llego yo y ni me recibe bien, ahora tengo que yo mismo ir a calentar mi comida. Esa desconsideración, sea de parte del esposo, sea de parte de la esposa, comienza a abrir grietas en el matrimonio, en la relación de pareja. Así es de que ese, aunque no lo crean, pequeñito, sutil, puede ser un asesino del matrimonio, de la familia. Pero otro de los asesinos pequeñitos es el desánimo. ¿Saben que el arma de Satanás es el desánimo? Él le pone desánimo a alguien y él logra muchas cosas. Entonces cuando la mujer dice, no, yo ya no aguanto más a mi marido. Y el hombre por su lado dice, no, yo no avanzo un día más con esta mujer. Y le entra el desánimo. Y dicen, me separo. ¿Por qué entra ese desánimo? Porque se ha perdido ese vino nuevo de recién casados, ese vino nuevo que existía cuando estaban de novios. La melosería, el amor, la paciencia, la entrega ya no existe. Ya está existiendo es el desánimo, no avanzo. Hay gente que llega y dice, es que yo no más con esta mujer. Y van donde la mamá y le dicen, mire mamá, es que yo ya no más, yo ya no quiero nada. Después de que le decían, mamá, ella es la mujer de mi vida, mamá, no te interpongas, mamá, sé buena suegra. Y va la mujer y le dice también a la mamá o al papá, me separo de este hombre, ya no doy más, ya me desanimé. Pero mi amor, si tú nos decías que era lo mejor de lo mejor, cuando tú nos pediste que te dejáramos casar con él, tú decías que eras, no había nadie mejor en el mundo, que será tu príncipe. Pero si dejamos entrar el desánimo puede ser un asesino del hogar. Así es de que hay que estar pendiente, no te dejes desanimar. Ponle ánimo a tu relación de pareja, ponle ánimo, no tires la toalla, avanza. ¿Saben qué otro comején? La inmadurez. ¿Qué es eso de inmadurez? Ay, tomar las cosas desechablemente. Ay, eso está de moda. Ay, divorciarse hoy día es tan fácil, lo vemos en las novelas. Lo vemos en la farándula. La superactriz se casó y duró 3 meses casada y ya está enamorada con otro. Jennifer López, sí, se está divorciando de Mark Anthony y ya tiene su novio y ella y él también ya tiene, y que eso está de moda, lo hacen los famosos, pero saben que se nos ha metido también en la iglesia, sí, en donde conocemos de Dios, sí, en donde tenemos un libro hermoso que se llama Biblia y nos da parámetros para vivir en pareja. Se nos metió, se nos volvió de moda en la iglesia el divorcio, la separación, el abandonar el pacto que se hizo con Dios y que se hizo con la pareja delante de Dios. Se nos entró la moda a la sociedad y se nos entró la moda del divorcio a la iglesia. ¡Ay! Eso lo hace toda gente. El líder mío, él ya va por su segundo matrimonio y le va muy bien. Eso es inmadurez. Eso es no seguir los parámetros de Dios, sino seguir los parámetros de lo que yo siento, de lo que yo pienso, de lo que hace todo el mundo. ¿Para dónde va Vicente? ¿Para dónde va toda la gente? Pues yo quiero decirte que tú no tienes que hacer lo que hace toda la gente. Tú eres diferente, tú no eres inmaduro, tú eres maduro, tú afrontas, tú sacas adelante tu hogar, tú sacas adelante tu matrimonio, tú sacas adelante tu relación de pareja. ¿Saben cuál otro asesino así pequeñito que parece pero que hace estragos? El desinterés por el otro. ¿Qué es eso de desinterés por el otro? Ve que la esposa le duele la espalda. Nada, sigue la vida tranquilo. Ya acostémonos, ya descansar, ya está. No dice mi amor, ven yo te toco, ven yo te hago masajes, te mando comprar una pastillita. Qué hermoso es que el otro se interese por lo que le sucede a la pareja. Algunas veces que a mí me ha dolido la espalda por cansancio, porque hice una mala fuerza. Qué bendición es saber que tengo un esposo que me dice, mi amor, ven, oro por ti. Vamos a orar y se te va a quitar ese dolor. ¿Quieres que te dé un masaje? Ven a ver dónde te duele. Qué hermoso que me demuestren interés. Pero qué bueno que yo también como esposa pueda demostrar interés. Uy, tienes una reunión en la oficina, mi amor, voy a orar por ti, que Dios te lleve bien, que Dios te dé gracia, te dé favor, que hoy tengas sabiduría. Pero cuando tú vienes y le cuentas los proyectos a tu esposa, y como si nada, dice, ah, sí, oye, no olvides dejarme los 100 soles, porque mañana hay que pagar lo de los niños. Entonces el esposo comienza a decir, oye, le estoy contando que tengo un proyecto difícil, que hoy las cosas no me salieron bien y a ella ni le importa. Eso del desinterés comienza a armar grietas en la relación de pareja, comienza a crear distanciamiento. Entonces hay que tener mucho cuidado con este asesino. Si ya lo ves que se te entró, comiénzalo a sacar. Sácalo. ¿Tú cómo sacarías un asesino? ¿Tú le dirías, ole, señor asesino, te vas de mi casa? No, lo sacarías a empujones, usaría toda tu fuerza, ¿cierto? Comienza a sacar esto de tu casa. Si ha comenzado a haber desánimo, no lo aceptes. Dialoga, di las cosas, haz las peticiones que tengas que hacer a tu pareja. Di, bueno, amor, tenemos que arreglar esto. Amor, yo estoy molesta porque tú estás muy distraído, no me estás colaborando. Tú, si eres varón, dile, mi amor, yo llego a casa y yo quiero que tú me recibas bien, que no estés en pijama, que no estés con esos rulos en la cabeza, sino que yo vea una mujer linda, una mujer bonita recibiéndome, que yo no llegue y encuentre tanto desorden en la casa, que llegues y tú ya no estés hablando con tus amigas o con tu mamá, sino que ya me prestes atención a mí, me sirvas un refresco. Y tu mujer dile, oye amor, ¿cuánto hace que nos sacas a un restaurante? Este domingo no voy a cocinar, mi amor. Este domingo vamos a un restaurante, nos comemos un menú bien delicioso, que nos salga económico, pero quiero que seas atento conmigo. Oye, mi amor, mira cómo tengo el cabello. ¿Cuánto hace que tú no me regalas para un tinte del cabello? Hablen las cosas, dialóguenlas, díganlas, exprésenlas. Y así van a sacar corriendo el asesino de la desconsideración, del desánimo. Y también tienen que sacar de la casa el asesino de la inmadurez. El matrimonio no es desechable. Hoy en día nos volvimos prácticos. Entonces tenemos un almuerzo y decimos, no, para no complicarnos, compramos en platos desechables, en vasos desechables, fácil. O usamos y lo botamos. Y parece que con el matrimonio, por la inmadurez, se está haciendo igual, desechable. Ay, eso lo botamos, eso ya si no sirve, yo me separo, me devuelvo para donde mi mamá. O además, yo ya estudié, yo ya tengo mi trabajo, yo puedo vivir sola. O el hombre dice, ¿eso qué? Si no me aguanto esta vieja cansona, me voy, vivo solo, me alquilo un apartamento de soltero, visito los niños los sábados, les paso algo de plata y ya. Esa inmadurez está matando los hogares. Hay que tomar madurez. ¿Y cómo se toma la madurez? Se toma siguiendo estos parámetros, se toma siguiendo los parámetros que Dios da que nos hacen maduros. Otro de los asesinos pequeños, pero que hace estragos, es el distanciamiento. ¿Qué es eso del distanciamiento? El distanciamiento es cuando se está en la misma casa, pero se vive como extraños. Hazte tú la idea, durmiendo en la misma cama, pero cada uno en su rinconcito y dándose la vuelta en la espalda. Hazte la idea, en una sala, pero cada uno en sus cosas. El hombre con el control del televisor y la mujer leyendo una revista, no hay diálogo, están en el mismo lugar, compartiendo el mismo tiempo, pero alejados, como extraños. Ese distanciamiento trae división, ese distanciamiento trae la separación, trae que ya no hay diálogo, cada uno por su lado, y saben que cuando hay distanciamiento puede meterse otra personita, sea por el lado de la mujer, sea por el lado del hombre, ese que comienza a aprovechar tiempo, a llenar los oídos de la mujer, a llenar la vista del varón, a decir, uy, qué chévere, qué agradable, y que se meta otra tercera personita a destruir también un hogar. Así es de que hay que tener cuidado. Si tu mujer has identificado uno de estos asesinos que ya se les entró al hogar, es tiempo de poner cerraduras, de cambiar las cerraduras, de poner alarmas y decir, esto se mejora. Ay, yo esta noche voy a recibir al Juan bien linda, me voy a arreglar. Me voy a conseguir unos soles y me voy a ir a cepillar el cabello. Me voy a arreglar bien linda, hoy no lo voy a esperar en pijama. Hoy me voy a colocar mi mejor ropita, esa que sé que a él le gusta. Hoy voy a recibirlo con un refresco bien delicioso. Voy a tener en el refrigerador un refresco, un agua de manzana bien fría, un juguito de maracuyá y lo voy a recibir. Y le voy a decir, oye amor, ¿cómo te fue hoy en el trabajo? Pero tú varón que también estás escuchando, tú vas a decir, ay, hoy le voy a comprar por allí una galletita y le voy a llegar a mi esposa con una galletita. Voy a llegar a preguntar si los niños ya terminaron la tarea y voy a comenzar a ayudarle. Si no han terminado, seré yo. Hoy yo seré quien prepare algo de cena. Yo voy a preparar el sándwich esta noche. Yo le voy a decir, ¿sabes qué, mi amor? Déjame yo hoy voy a listar la ropa para mañana. Van a comenzar a compartir tiempo juntos. Hoy no van a ver la novela que están acostumbrados a ver, que les absorbe el tiempo. Hoy van a apagar televisor, van a cerrar periódicos y van a charlar ustedes dos. Se van a dar un paseíto por la cuadra de su casa, tomados de la mano, y se van a decir cuánto se aman. Hoy es el día de sacar esos asesinos que, aunque parecen chiquiticos, han hecho estragos en tu familia, han hecho estragos en tu matrimonio. Pero ¿saben qué? Hay otros problemas que son mayores. Los asesinos mayores, los más aterradores. Y uno de ellos es la mala administración del dinero. Saben que yo he podido atender muchas parejas que están al borde del divorcio, de la separación, por problemas económicos. Mujeres que dicen, yo ya no puedo vivir más con este hombre porque este hombre es un desorganizado con el dinero. Le gusta comprar lotería, le gusta comprar, irse a los casinos, es desorganizado, tiene deudas, ya casi que nos van a hipotecar la casa porque es deudas y deudas y deudas. Yo ya no puedo vivir más con este hombre. O hombres que por tanta deuda han tenido que conseguirse doble trabajo. Cuidado, porque este es un asesino que ha hecho estragos y un porcentaje alto de matrimonios ha sido por mala administración del dinero, que han buscado separarse y divorciarse. No deudas. No tarjeta de crédito. Yo les voy a contar una anécdota. Una vez iba en Colombia en el transporte que hay allá, se llama Transmilenio, y pues uno va ahí y escucha lo que la gente habla. Y iba una señora diciéndole a un compañero de trabajo, óyeme, yo sí que no quiero usar tarjetas de crédito. Fui a tal supermercado y estaba una señora comprando un paquete de galletas, un café, una bolsa de leche, una pasta dental, y pagó con tarjeta de crédito. ¿Y saben qué? Le preguntaron, ¿a cuántas cuotas, señora? Y ella dijo, a 12 cuotas. Dice, ¿cómo se le ocurre? Decía la señora al amigo. Cuatro cositas que le valían lo que aquí valdría 20 soles y lo divide en 12 cuotas. Yo estaba escuchando y les cuento que yo me reía, no pude evitar reírme de oír lo que ellos hablaban, pero después de la risa quedó la enseñanza. La tarjeta de crédito está haciendo estragos. La tarjeta de crédito está haciendo que la gente compre lo que no debe comprar, lo que no necesita. Y se acostumbró. Esa señora que contaba la otra joven, estaba comprando cosas básicas, café, leche. ¿Y por qué tenía que comprarlas con tarjeta de crédito? Pues porque ya se habían gastado todo lo del mes seguramente y ya para la comida tocaba con tarjeta de crédito. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado con las compras excesivas. Comprar lo que no se necesita. A veces las mujeres nos queremos desequilibrar. Y el hombre dice, no, mi amor, este mes no, porque este mes tengo que pagar. Hay que hacerle caso al esposo. O si es la esposa la que le dice, no, no nos metemos en esa deuda, este mes no compramos eso. No, pero es que una cosa que yo necesito para el carro, no lo compramos. ¿Por qué? Porque las compras excesivas después va a hacer estrago en las finanzas y las finanzas es un punto muy débil para que una pareja comience a sufrir, a tener conflictos. Así de que hay que realizar un presupuesto, escribir tanto para la casa, tanto de la luz, tanto del teléfono, ay, lo de la ropa, esto, hacer un presupuesto. ¿Quién es el más sabio de la pareja? ¿La mujer es la que sabe administrar? Pues entonces tu mujer administra el dinero. Que tu esposo sepa que a ti es el que más te alcanza, pues tú, varón, deja que sea tu esposa la que administre el dinero. Pero si tu mujer sabes que tienes áreas débiles en el manejo del dinero, pues deja que sea tu esposo quien lo maneje, quien lo organice. Sin mentiras, sin engaños, sin escondidas, que haya esta parte bonita para que la mala administración del dinero no venga a asesinar tu matrimonio, tu relación de pareja o tu hogar. La clave para esto es ahorrar, sembrar e invertir. Hay que ahorrar. En épocas de vacas gordas se ahorra para la época en que haya vacas flacas. Tenemos una pareja de conocidos en Colombia que tuvieron una época buenísima, donde tenían buenos proyectos, donde al varón le pagaban muy bien, pero ellos se gastaban todo. Lo que llegaba, todo lo gastaban, hacían compras que no tenían que hacer, bueno, desmedidos todo el tiempo en restaurante. Y llegó la época de vacas flacas, casi que los lleva al divorcio esa época. ¿Por qué? Porque no ahorraron en la buena época. Yo doy gracias a Dios que tengo un esposo sabio que paga sus diezmos, paga sus ofrendas, pero que también sabe ahorrar. Y hemos tenido épocas de vacas flacas, sí, y ha sido la mano de Dios, que es nuestro buen pastor y que nada nos falta. Ha sido la mano de ese Jehová, Jiré, proveedor de todo, pero también Dios ha usado la prudencia y la sabiduría de mi esposo para tener ahorro. Ahorro para cuando vienen épocas de no empleo, épocas de no mucha provisión. Así es de que tú, mujer, motiva a tu esposo para que no tenga mal manejo de la economía. O si eres tú, varón, el que te das cuenta que tu esposa es la que tiene mal manejo, pues motívala y arreglen esta situación. Yo tenía una vecina chilena y ella, qué mujer tan sabia. Ella buscaba comprar en el lugar donde vendían más económico. Ella, siendo de Chile, ya sabía, en tal lugar venden la ropa más barata, en tal otro lugar los útiles escolares no, pero en tal otro los zapatos son buenísimos. Y ella pudo ahorrar. Dice que tenían la deuda de la casa y ella pudo pagar toda la casa. Se fueron con muebles nuevos, se fueron con bicicleta para cada uno. ¿Por qué? Porque fue una mujer sabia que ahorró. que dijo, no todo lo voy a despilfarrar. Dios nos ayude a ser mujeres sabias, Dios nos ayude a ser hombres sabios que administremos bien el dinero. ¿Saben cuál otro asesino hay del matrimonio? Demasiado compromiso y el agotamiento. Cuidado con eso. Cuidado, porque el hombre se compromete en muchas cosas hacia afuera, sus proyectos, su trabajo, su oficina, más eso, sus amigotes. Ya no tienen tiempo para la casa, ya están agotados, ya están, trae esto distanciamiento, demasiado compromiso. Pero te voy a decir algo a ti también, que eres tal vez líder en la iglesia, que estás prestando servicio a Dios y estás dándote todo el tiempo para la iglesia y ya casi ni ves a tu familia porque es que en la iglesia me citaron, porque es que tengo que ir, porque tengo la reunión de líderes, la reunión de jóvenes, la reunión de ayuno, la reunión de esto. Es hermoso servirle al Señor, pero cuidado, no desequilibres tu familia. Hay prioridades y Dios es un Dios de prioridades. Dios quiere que tú pases tiempo con tu esposa o que tú, si eres mujer, pases tiempo con tu esposo. Dios quiere que organices prioridades, que no te dejes invadir por el activismo, por los demasiados compromisos y por el agotamiento, porque entonces vas a estar descuidando lo que es importante para Dios y para ti, que es la familia. O si eres tú mujer, ten cuidado tanto compromiso, tanta cosa hacia afuera, que descuides tu casa, tu esposo y tus hijos. Bueno, así es de que cuidado con ese asesino, demasiados compromisos y el agotamiento. Si descuidas a tu mujer, eso va a traer desánimo, va a traer distanciamiento, desinterés, y la mujer que ganas va a tener de luchar por un hogar. Pero si eres tu mujer que descuidas a tu esposo porque andas en tus cosas, en tus actividades, en tus amistades, pues va a verse, se va a notar. Tu esposo va a comenzar a distanciarse, tus hijos van a comenzar a ver consecuencias. Y yo tengo que ser muy sincera, advierto otra vez al liderazgo de la iglesia. Hay prioridades, hay tiempos para cada cosa. Aprende a decir no. Aprende a decir no a invitaciones que tal vez tú sabes que no van a dar fruto. Yo misma estoy organizando mi tiempo porque para mí es importante mi familia, porque para mí es importante pasar tiempo con mi esposo y dedicarle tiempo a los hijos. Casi que las tardes ya son de mis hijos, porque tengo que revisar tareas, porque tengo que orientar. Ya por las tardes casi no me van a ver en escena en cuanto a liderazgo. Tengo mis tiempos, tengo mi agenda, tengo mi tiempo distribuido para charlas para parejas, charlas para mujeres, pero no estoy descuidando mi hogar. Tú lo puedes hacer, tú puedes organizar tu tiempo, tu agenda, para no meterte en tanta actividad y darle tiempo a lo más hermoso que tú tienes después de Dios, que es tu familia. Otro de los asesinos es el entrometimiento de suegros, de familiares y cuñados. Yo digo que esa gente no ha tenido el corte del cordón umbilical. El cordón umbilical es ese cordoncito que une a la mamá con el bebé y que lo nutre y que lo alimenta. Pero ¿saben qué sucede? Cuando nace ya no lo necesitan más. El doctor corta el cordón umbilical, ya lo desprende, ya vas a respirar por ti solo, vas a alimentarte por ti solo, la mamá le va a dar la leche materna, pero ya hay un corte de cordón umbilical. Y tristemente hay varones, hombres, que siguen aferrados y el cordón umbilical se casan y siguen ahí pegados a mamá. No, yo paso a cenar primero donde mi mamá. No, es que mi mamita hoy quiere que yo pase y la visite. No, es que, ay, ella hizo esa sopa tan rica y yo paso primero. Pues la mujer comienza a ofenderse y a molestarse. Ole, todo donde la mamá. No da un paso si no le comenta a la mamá. Vamos a comprar un televisor y, mamá, ¿tú qué dices? ¿Compramos un televisor Sony o compramos cuál marca? La esposa comienza a incomodarse y dice, bueno, póngase pilas aquí que usted se casó fue conmigo. Decidamos las cosas entre los dos. O puede ser al revés, puede ser la niñita que todo el tiempo estuvo con mamá, con la mamá para arriba, con la mamá para abajo, y se casó y siguen las mismas. No, yo hoy te traje almuerzo de donde mi mamá, yo no cociné, es que me la pasé todo el día donde mi mamá y mi mamá preparó esto. No, es que, mi amor, vamos hoy a almorzar, sí, pero llevemos a mi mamá. La mujer que dice, no, yo le voy a preguntar a mi mamá de qué color las cortinas. Todo la mamá se entera si el esposo y le hizo un desaire, la mamá, y la mamá comienza a regañar al yerno. Eso va a traer caos. Muchos matrimonios se han dividido, se han separado, se han divorciado porque han dejado que se metan o suegros, o cuñados, o familiares. Así es de que comienza a hacer ese corte. Las decisiones las tomas tú con tu esposo, los problemas los arreglas tú con tu esposo, con Dios, con un consejero familiar, pero tú no tienes que estarle llorando a tu mamá, quejándote, denigrando de tu pareja con la persona equivocada. Otro de los asesinos grandes, por supuesto, la infidelidad, tema que yo quiero tratar más adelante, profundizar, hablando de la infidelidad. Ese es uno de los asesinos más grandes que pueden haber. Yo te invito a que tú a solas leas Proverbios 7, donde habla de las artimañas de la mujer ramera. La mujer ramera anda buscando destruir hogares, destruir familias, coqueteando y cautivando hombres, pero también hay mujeres que están destruyendo hogares. Así es de que cuidado, ese asesino es tan grande, es tan enorme, que lo dejaré para otro día ampliarlo y tratarlo con más, pues, especificando muchas más cosas, dando más armas, más estrategias para romper con la infidelidad. Y otro es el adulterio almático. Yo creo que ustedes nunca han oído acerca del adulterio almático, pero es aquella... adulterio que se comienza dando solo por la compatibilidad. Así es de que la amiguita, la esposa, trabaja, ella sale, ella se arregla bien lindo, bien bonito, y resulta que su esposo no le dice nada, pero llega a la oficina y está el compañero de trabajo que le dice, oye, qué lindo te queda este vestido, ay, pero te cambiaste el tono del cabello, y comienza a conquistarla así, de esa manera. Eso comienza a traer compatibilidad, y qué agradable mi compañero, comienza a traer gusto, atracción por el otro. Tema también que yo quiero ampliar. He dejado estos dos últimos asesinos solo para mencionarlos, pero pienso ampliarlos en otro programa para ti, mujer. Yo te recuerdo, soy Diana de Polanía, conferencista, y tengo este programa para ti, mujer, en donde te estoy dando sabiduría de Dios, mensaje de fortaleza, de esperanza. Pero también tú puedes acceder a nuestra página www.unavozenelDesierto.org, y ahí encuentras temas como el tema de hoy. Ahí encuentras estos programas para que tú los vuelvas a escuchar y vuelvas a obtener información a través de todos estos temas que tocamos en el transcurso de la semana. Asesinos del matrimonio, no los dejes entrar. Recuerda que tú hiciste un pacto con Dios y con tu pareja. Lucha por ese pacto, extermina, elimina de tu vida esos asesinos pequeños, esos asesinos grandes. Y para terminar, te invito a que escuchemos una canción de Rabito, Enamorados. Y él dice que él hizo un pacto con Dios y con su pareja. Eso lo hicimos cada uno de nosotros que estamos casados. Luchemos por ese pacto, y a los asesinos fuera. No los aceptamos. Cambiamos cerraduras, ponemos alarmas, pero cuidamos nuestro matrimonio. Para mí es un gusto estar mañana tras mañana contigo en tu programa para ti, mujer, e invitándoles a que mañana estemos una vez más en Cadena 1200. Renuévate en este tu programa para ti, mujer. Desde aquí un abrazo y muchas bendiciones.
Vivir así. Te entregué.